Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Aquí estamos, acabando el mes de marzo casi casi, ¿eh? Como quien dice. Dos días más mal contados, hoy y mañana. Hoy, ojo, espera nevadas en el Cantábrico, ¿eh? En los Pirineos también, en la Ibérica Oriental. Y no descarto algún otro punto de la península. De hecho, las temperaturas van a bajar de forma notable en la mitad norte peninsular. Va a llover en el extremo norte, Alto Ebro, Baleares, algunas zonas de Cataluña. La nubosidad en la mitad sur provocará incluso alguna tormenta en el Golfo de Cádiz. Canarias cursa con cielos poco nubosos. Y hoy le damos una nueva vuelta de tuerca al confinamiento con el fin de no colapsar las UCIs. Hay pocas cosas claras ahora mismo en España. Posiblemente hay pocas cosas claras en el mundo. Pero digamos que de todo el barrunto de cosas especialmente confusas, España, digamos que es uno de los países que lidera la clasificación. Si una cosa está clara, es lo confusa que pone las cosas este gobierno. Muy confusas. Porque hoy por la mañana usted sabe que tiene un día más, al parecer, para acudir a su trabajo si su trabajo no era esencial. Es decir, ¿qué es un trabajo no esencial? ¿El banco? ¿La notaría? ¿El medio de comunicación? Sí. ¿Pero los cuidadores de personas mayores no? ¿O sí? Porque eso no está claro. Es decir, a estas alturas no está claro cuáles son las actividades no esenciales. Que es una cosa que por lo visto está en el decreto del estado de alarma, pero que deja desde luego muchas dudas. Transformar España como la España de un fin de semana. Es decir, poner en marcha un programa de vacaciones pagadas recuperables. A cargo de las empresas, por supuesto. A las que ni retrasa ni baja los impuestos. Es decir, una empresa ahora no puede despedir, pero tampoco puede tener actividad. ¿Eso qué supone? Es fácil, no hay que ser un genio de la economía moderna. Eso supone gastos sin ingresos. Y es una decisión que ha tomado el gobierno de forma unilateral. Además, con exhibición de amenaza y victimismo, a la búsqueda de eso que mi querido Carlos Rodríguez Brown llama el mejor amigo del hombre, que es el chivo expiatorio. El chivo expiatorio ahora son Alemania y Holanda, que dieron una respuesta puede que insolidaria, quizá demasiado abrupta, pero que también iba dirigida a cuenta del comportamiento del gobierno de España, que tiene la especial habilidad de reabrir los gastos, de pisar el acelerador y, desde luego, de ahogar economías y no compartir ninguna política de acuerdo general sobre el gasto público. Reconozcamos algo, la crisis no está bajo control. Y estas medidas así lo atestiguan. Son medidas que van a tener un impacto bárbaro sobre la economía, porque se perdió mucho tiempo y lo único que pide Pedro Sánchez es fe ciega, absoluta, sin ningún tipo de crítica en él. ¿El sueño? ¿Cuál era el sueño de esta extrema izquierda, de la habitual y conocida podredumbre intelectual? Que dependamos del gobierno para sobrevivir. Eso es, vamos, el escenario totalitario que ha soñado siempre la extrema izquierda. Pero oiga, mire, las medidas anunciadas, de momento lo que podemos admitir es que carecen de un buen análisis de costes y de beneficios. Vamos a ver si es una medida sanitariamente productiva, pero que va a suponer para el empleo y para el consumo un duro golpe, porque el gobierno de Pedro Sánchez no asume ningún coste de la paralización. Es decir, lo que quiere es que todo vaya al riñón de los empresarios, mientras los impuestos, por supuesto, pretenderá subirlos en el momento en el que pueda dedicarse a confeccionar los presupuestos, que me imagino que en ese bosque funcionarial y político de los ministerios habrá una célula que se seguirá encargando de eso, porque eso sí que es un trabajo esencial. Nos tenemos que preparar para 4 millones más de parados, seguramente de aquí a nada, ¿eh? Y ahora todas las elucubraciones que queramos de si esta crisis será en V, en W, en U, en L o directamente en guión plano. Este es un escenario idealizado por Podemos, ¿eh? No que busque el mal necesario de la sociedad, sino que precisamente ponga la riqueza nacional al servicio del interés general que mandan ellos. Que mandan ellos. Eso lo han subido en un tuit. Y desde luego esta factura no parece que la vaya a pagar Europa. Desde luego, porque ahora mismo Europa no está para estas cosas. Levantar al país de la situación tal y como va a quedar después de todo esto va a ser una tarea hercúlea. Hercúlea. Hay algunos que califican este cerrojazo total de la economía de una huida hacia adelante. Y usted me dirá, pero oiga, esto se ha pedido durante muchos días, incluso por presidentes de comunidades que no tienen nada que ver con Pedro Sánchez. Y es cierto. Pero la medida huele a improvisación. De nuevo a remolque. A ir por detrás de los acontecimientos. Porque el Estado puede paralizar la economía no esencial, no estratégica, pero no todo puede ir al riñón de aquellos que crean trabajo, crean empresas y que seguramente están llamados a desaparecer. Decían que el comportamiento de la ciudadanía era literalmente modélico. Qué buenos son los españoles, qué bien se están comportando los españoles, cómo están siguiendo las órdenes de confinamiento general. Pero a la vista de lo que han decidido, parece que no es así. Es decir, que la gente no está disciplinada. El siguiente argumento es que los expertos no avisaron, que es el archiconocido y archisubrayado hasta la náusea argumento que han venido dando. Es que los expertos no nos avisaron. Por cierto, no sabemos quiénes son los expertos. No sabemos dónde están. No sabemos en qué habitación se meten. ¿Dónde deciden las cosas? Pero sí sabemos que en el relato, que es a lo que se dedica fundamentalmente la célula pensante o a veces durmiente de la Moncloa, en el relato la culpa siempre es de otros. También de Europa, como ustedes han visto. Esto nos deja hoy, por si quieren ustedes el conteo, por si quieren ustedes saber, luego ya les, cuando consiga saberlo del todo, les aclararé cuáles son o no aquellos sectores que hoy sí pueden levantarse para, bueno, hoy pueden ir todos a trabajar los que estaban trabajando hasta ahora, ya mañana será diferente, ya mañana será otra cosa, pero el conteo de por dónde van los fallecidos y los contagiados, yo se lo doy. De los contagiados se acerca a los 80.000. Contagiados oficiales. Todos sabemos que la cifra puede multiplicarse por 6 o por 7 para establecer la realidad de las personas contagiadas en España. Y para temer, además, que ahora se produzca durante esta semana la avalancha final, bueno, la final, la avalancha esperada de aquellos que por simple matemática de las fechas alcanzan ahora su punto grave. 6.600 fallecidos. Estamos en una proporción por millón de habitantes que nos coloca prácticamente de líderes en el mundo. Oiga, ¿por qué España y no Hungría? ¿O no Polonia? ¿Por qué España y no Portugal? ¿Es culpa de los ciudadanos o de Europa? ¿Alguien va a asumir algún tipo de culpa en todo este conteo macabro de la realidad? Ahora son las 6 y 11 y ustedes me dejan, si son tan amables, que le contemos más cosas. Lo hace Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que la Comunidad de Madrid espera abrir este lunes un nuevo pabellón en el Hospital de Campaña de IFEMA. Va a contar con 500 camas y 32 unidades de cuidados intensivos. Amplía así la capacidad del centro de las 900 a las 1.400 plazas, lo que le convierte en el hospital más grande de nuestro país. El Gobierno espera que en los próximos días España se pueda autoabastecer de material sanitario necesario para luchar contra el coronavirus. Hablamos de mascarillas, también de respiradores y de los kits rápidos de detección. En las próximas horas se prevé que lleguen 1 millón de test verificados. La Comunidad de Madrid, la más afectada, sigue diciendo que el material sanitario del que disponen es insuficiente. Y en Estados Unidos, Donald Trump se desdice de su intención de reabrir el país el 12 de abril y amplía hasta el 30 de ese mes las medidas para combatir esta crisis. El presidente estadounidense ha señalado que el país va a empezar a recuperarse a principios del mes de junio y que su administración ha hecho bien las cosas.
2,2 millones de personas habrían muerto, decía Trump, si no hubiéramos tomado las medidas que hemos adoptado.
Pues en los últimos días Trump había insistido en que esperaba abrir el país el domingo de Pascua y había insinuado que su gobierno podría relajar pronto sus directrices para frenar la pandemia. El estado que más casos confirmados tiene ahora mismo es Nueva York, que roza los 60.000 y el millar de muertos, casi la mitad del total del país. En Italia el número de fallecidos vuelve a subir, pero el aumento es inferior a días anteriores. En las últimas 24 horas se han registrado 756 fallecimientos. El total desde que comenzó la pandemia asciende a casi 11.000 fallecidos y hay casi 74.000 contagiados. La preocupación se traslada ahora al sur del país, donde el impacto económico puede ser más grave. Y en el partidazo de COPE, los equipos siguen trabajando en los ERTES. Carlos Ganga, buenos días.
Sobre todo en el Barça, buenos días, Pilar, donde el club busca un acuerdo con la plantilla de fútbol para que se baje el sueldo un 70%. Si no, aplicará un ERTE de forma unilateral. Mientras el Real Madrid niega que vaya a realizar un ERTE o una rebaja de salario ni entre sus futbolistas ni entre sus empleados. Las cuentas blancas están saneadas con 155 millones de euros en caja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los sanitarios se han convertido en uno de los colectivos más afectados por los contagios del coronavirus. Al menos hay 9.400 profesionales de la medicina diagnosticados con la enfermedad del COVID-19, lo que supone un 14% del total de infectados en España. Se trata de una cifra muy alta que casi duplica el número de facultativos que han enfermado en Italia. Los médicos vienen alertando desde hace días ya de la falta de material en los hospitales y en los centros médicos para hacer frente a la pandemia con seguridad. Las últimas horas nos dejan el cuarto fallecimiento de un facultativo en nuestro país desde que empezó esta crisis. Se trata de una médico de familia muy joven, una médico de 28 años, que ha fallecido en el hospital de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. El coronavirus agravó su condición de asmática. Alicia Martínez, COPE Castilla-La Mancha. ¿Sabemos dónde se contagió esta joven?
La joven de 28 años trabajaba como médico de familia en Mota del Cuervo y prestaba atención primaria en Villacañas y otros centros cercanos de la provincia de Cuenca. Fue en el servicio de urgencias donde se contagió y finalmente, semanas después, no logró ganar la batalla a esta pandemia. Sus compañeros están consternados ante esta noticia y la definen como una persona luchadora, valiente y responsable. Aseguran que siempre recordarán su cara de niña que tanta dulzura les transmitía.
Este sábado, además, otro doctor perdía la vida también como consecuencia del coronavirus. Se trataba del secretario general del Colegio de Médicos de Albacete, Santos Julián Martínez, de 65 años, que también trabajaba en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. A esta lista negra se suman los fallecimientos de otros dos facultativos en Salamanca y en Córdoba y el de la primera víctima mortal entre el personal sanitario que se registró hace 10 días, sí que fue una enfermera de 52 años que trabajaba en el Servicio Vasco de Salud. Con este complicado panorama, una de las máximas preocupaciones es el estado de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos. Su saturación completa se prevé para finales de esta semana. Juan González Armengol es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y ha pasado por el fin de semana de COPE y ha lanzado, Paloma Paulete, un mensaje.
Y es muy claro, ante emergencias sanitarias como la que estamos viviendo, hay que ser rápidos y ordenados. Cada minuto cuenta, son muchos pacientes que llegan en muy poco tiempo.
Cualquier sistema sanitario, por muy potente que sea, y el español, con todas las cosas que pueden ser mejorables, sus eficiencias, ineficiencias, es un sistema sanitario potente, se somete a una tensión terrible, como va a ser sometido, ya está siendo sometido.
Una tensión que vive España, por la que ya pasó China y que previsiblemente sufrirán otros países como Reino Unido y Estados Unidos. La máxima preocupación, las unidades de cuidados intensivos y su capacidad.
Pues en Madrid, hasta donde yo sé, ya casi vamos doblando, y digamos que estamos actuando al 1000% para ganar tiempo y poder tener, prestaciones añadidas a las necesidades que se van planteando partiendo de donde partíamos.
Un sistema sanitario que ya funciona a alto rendimiento normalmente. González Armengol ha querido agradecer la contribución de autoridades y ciudadanos que con su trabajo han hecho posible una realidad como el hospital de campaña construido en tiempo récord en IFEMA.
Y lo destacaba hace tan solo unos instantes Herrera. En la lucha para seguir impidiendo la expansión del virus, el gobierno ha establecido vía decreto ley una orden para detener todas aquellas actividades no esenciales desde hoy, 30 de marzo, hasta el próximo jueves 9 de abril. ¿Y eso qué significa realmente? Pues básicamente que la mayoría de la industria en España echa el cierre, los trabajadores se ven obligados a quedarse en sus casas, aunque eso sí, seguirán cobrando el sueldo con la obligación de que cuando acabe el estado de alarma tendrán que recuperar esas horas. Hay, por supuesto, algunas excepciones a esta situación, las que se consideran actividades esenciales. Van a continuar trabajando, por ejemplo, los empleados de las residencias de mayores, el personal de las tiendas abiertas como las de alimentación. También van a continuar con su actividad los empleados de los 371 hoteles que han sido declarados como servicios esenciales, los trabajadores de las asesorías o los repartidores de productos adquiridos vía Internet. El anuncio del gobierno, por cierto, no ha sentado nada bien a gran parte de la industria, no tanto por la medida en sí, sino por las formas en las que se ha aprobado. Se quejan de que la información que se ha ofrecido no ha sido clara y que ha llegado además tarde. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A la emergencia sanitaria con las UCIs en alerta en 9 comunidades se le ha sumado un gobierno decidido a cesar la actividad económica no esencial pero incapaz de ponerse de acuerdo sobre el listado de actividades afectadas. El Real Decreto se hizo esperar casi 12 horas tras celebrarse el Consejo de Ministros ante las fuertes discrepancias internas. La dificultad de implementar una medida inaudita tuvo al Ejecutivo de coalición inmerso en la discusión de un documento que fue motivo de tiras y aflojas hasta ser pulido a lo largo de la jornada, demorando al límite su publicación en el BOE. El retraso hasta poco antes de la medianoche llevó a otorgar una moratoria durante todo este lunes para la aplicación de la normativa. Un endurecimiento del confinamiento ha sido la salida hallada por Pedro Sánchez, a pesar de sus resistencias a aplicarlo, ante los informes sobre su mesa arrojando una pavorosa curva de infectados y fallecidos, peor de la esperada en la Moncloa.
Pues el retraso del Gobierno en la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial del Estado ha hecho que el Ejecutivo haya concedido una moratoria de 24 horas para que durante este lunes las empresas organicen los cierres con las garantías que necesiten. Con esta medida, la economía española va a entrar en un periodo de hibernación. Vamos a conocer con Joaquín Vizmanos el resto de actividades que sortean la parálisis.
Dice el Gobierno que necesitamos que todos los días sean domingo para reducir la movilidad y los contagios. Por eso decreta un cese de actividad importante, no total, hay hasta 40 excepciones, por supuesto, personal sanitario, fuerzas de seguridad, de la cadena alimentaria, pero también pueden ir a trabajar empleadas del hogar o los que están en una sucursal bancaria. Los no esenciales se tienen que quedar en casa con un permiso retribuido obligatorio de 2 semanas, cuyo coste asumirán las empresas. Después, cuando se vuelva a la normalidad, tendrán que negociar con la plantilla, antes de que termine el año, la recuperación de esas horas que ahora se pierden. Ese permiso no afecta a quien esté teletrabajando, a las personas que se hayan visto afectadas por un ERTE, a las que se encuentran en incapacidad temporal o disfrutan de un permiso de paternidad o maternidad. Las patronales han calificado esa medida de unilateral, de improvisada. Piden al Estado que asuma el 75% del coste y exigen una moratoria fiscal para salvar los negocios y el empleo. Respuesta de la ministra Yolanda Díaz.
Que no vamos a aceptar presiones de ningún tipo.
En los últimos días la relación entre gobierno y empresarios ha empeorado bastante.
Pues este frenazo de la economía se lo ha trasladado Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos este domingo. Uno de los más críticos ha sido el lehendakari Íñigo Urkullu, quien ha vuelto a pedir más autogobierno en las decisiones. Le ha pedido al presidente del gobierno que sea cada comunidad autónoma la que decida qué actividades económicas son esenciales y pueden continuar y cuáles no lo son y, por tanto, deben parar. Además, el lehendakari le ha exigido a Sánchez medidas para compensar el daño que va a sufrir la industria en su comunidad. Una reivindicación, Paula Pájaro, que también ha hecho el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Si Núñez Feijóo pide conocer con claridad qué actividades tienen que cerrar, se pregunta qué ocurrirá, por ejemplo, con el sector conservero, con el aluminio, incluso con las gestorías. El presidente de la Xunta de Galicia muestra su preocupación y reclama que el cierre se haga de manera ordenada.
Que las medidas que busquen proteger la salud de los trabajadores sean proporcionadas para intentar mantener los empleos. Y por eso le hemos trasladado al presidente que necesitamos una mayor concreción y una mayor claridad, porque la improvisación nunca ha sido una buena consejera.
El presidente gallego también ha reclamado al gobierno de Sánchez un calendario aproximado de entrega del material sanitario a las comunidades. El Ejecutivo Central ha enviado a Galicia mascarillas suficientes solo para 4 días.
Desde Cataluña, Quim Torra ha apostado porque sean las administraciones y no las empresas y los trabajadores los que tengan que endeudarse por esta crisis. Y para ello, Torra propone una serie de medidas. Yolanda Bernal, Copa de Barcelona, ¿cuáles son?
El presidente catalán pide medidas urgentes para salir de la crisis en las mejores condiciones. Propone, por ejemplo, establecer una renta de ciudadanía, suspender el pago de impuestos o ampliar las condiciones de fuerza mayor para presentar un ERTE. La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, confía en que sea el Estado quien asuma el coste del confinamiento total.
Que quizá d'endeutar.
Quien se tiene que endeudar y tiene que hacer frente económicamente a esta crisis es el Estado, no son ni las empresas ni los trabajadores. No sirve de nada evitar despidos hoy si después las empresas tienen que cerrar porque no tienen garantizada su viabilidad y la liquidez. Los casos de coronavirus siguen aumentando en Cataluña, pero Salud niega que las UCI estén al límite. Ya hay 1.700 camas. Se han empezado a derivar pacientes más leves a un hospital de campaña al lado de Vall d'Hebron. Y esta semana también se pone en marcha un hospital temporal en un recinto de Fira de Barcelona con capacidad para 2.000 camas.
Una de las situaciones más difíciles de este confinamiento la están viviendo las personas que viven solas, obligadas a pasar horas y horas sin compartir espacio físico con nadie. Empezamos hoy la tercera semana de cuarentena y los momentos de soledad se empiezan a hacer cuesta arriba para algunos. Les falta una buena conversación, la sonrisa cómplice del de enfrente, un abrazo, un beso, una caricia, precisamente para romper esas barreras físicas y para hacer el tiempo de espera un poco más ameno, existe un proyecto llamado No estás solo, de la Compañía de Jesús. Gracias a él, Cipriano, de 85 años, se siente un poco más acompañado.
Hay muchísima gente que está sola, ¿no? Pero sola, lo que se llama sola, ¿no? Y entonces me parece una idea estupenda, ¿no?
Y Elisa, de 34 años, se ríe mucho y sale de su rutina.
Y nuestra dinámica consiste simplemente en un rato de compañía, de compartir, de charlar, de airear, cambiar de tema y reírnos, sobre todo reírnos, que nos reímos bastante.
Los dos hablan cada día a las 6 de la tarde y para los dos, como han escuchado, está siendo una buena experiencia. A este proyecto se han sumado ya más de 1.000 voluntarios que atienden a unas 200 personas. Y fuera de nuestro país, el coronavirus va a poner a prueba al continente africano. El virus ha llegado allí y se teme que haga estragos en países con pocos medios sanitarios. Pues llegamos así a las 6:24 de la mañana, momento de contarles otras noticias también por nuestro país. En Zaragoza, un ciclista ha tenido que ser auxiliado tras un accidente en pleno confinamiento y ha tratado de escapar cuando lo trasladaban en la ambulancia a Navat.
Un hombre de 57 años ha tenido un accidente con su bicicleta cayendo a una acequia de un camino rural en la localidad zaragozana de Mayén. La Guardia Civil ha acudido a auxiliarle y una ambulancia se ha hecho cargo de su traslado a un centro sanitario. Sin embargo, el hombre, que presentaba síntomas de embriaguez, se ha soltado las medidas de seguridad y ha intentado huir de la ambulancia. La Guardia Civil ha tenido que regresar de nuevo para llevar al hombre a su casa. Eso sí, la sanción ahora no se la quita nadie. Ha terminado multado por saltarse el confinamiento.
Y seguimos en Galicia, donde la policía ha desalojado un restaurante clandestino que seguía con su actividad normal a pesar del estado de alarma en el que nos encontramos. Paula Pájaro.
Sí, un mesón de la zona de Ferrol seguía manteniendo actividad. Este establecimiento de hostelería seguía operando de puertas para adentro. Eso sí, el acceso era algo más sofisticado. Los clientes tenían que marcar una contraseña a través de una de sus puertas laterales y marcando esa clave se accedía a una terraza interior. La Policía Nacional desalojó el sábado a varias personas de este establecimiento que estaban saltándose las restricciones del estado de alarma. Los clientes tendrán ahora que enfrentarse a una sanción, al igual que el propietario del café bar.
Y en Córdoba, los agricultores han enviado 20.000 kilos de naranjas para el personal sanitario del hospital de campaña que se ha montado en IFEMA, en Madrid. Yolanda Aguirado.
Ellos no lo han dudado ni un minuto. Los agricultores del Valle del Guadalquivir se han puesto manos a la obra enseguida. Han preparado 20.000 kilos de naranjas y las han enviado en un camión solidario al Hospital de Emergencia de IFEMA, a Madrid. La fruta irá destinada a consumo del personal y a los sanitarios de este centro que trabaja para atender a los afectados por el coronavirus. Para los agricultores es momento de arrimar el hombro con los que más lo necesitan. Este gesto es otro claro ejemplo de la solidaridad en estos tiempos de crisis.
Pues llegamos así a las 6:27 de la mañana. Enseguida, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, seguramente ustedes cuando han conectado la radio esta mañana estaban pensando, ¿y tenemos algún dato que nos sirva para agarrarnos a la esperanza, al igual que nos agarramos a la baranda del balcón cuando salimos a ver, el que tiene balcón, hay gente que no tiene ni balcón, cuando nos asomamos a ver la realidad de la que no participamos? Porque estamos metidos en casa y lo que te rondaré, den ustedes por descontado el mes de abril, ¿nos podemos agarrar para la esperanza en algo? Bueno, que los contagios ya solo crecen al 9%, al 9%. Muchos los detectados en las últimas 24 horas, más de 5.000. Otro dato al que agarrarse es que las altas suponen el 20% de los casos. Más de 14.000 personas han superado la enfermedad. Pero claro, lo peor sigue siendo el récord de fallecidos, 838 en el último día. A excepción de un salto que hubo el viernes, todos los días han ido creciendo el número de fallecidos. El número total es de 6.528. Hoy llegaremos a los 7.000. Y no sé exactamente dónde está el límite. No lo sabe nadie. Hay algunos que aplican modelos matemáticos para ver si efectivamente la curva asciende, hasta cuándo, descenderá, no descenderá. Pero miren, en los últimos casos de fallecidos hay un par que llama la atención por la juventud de las víctimas, aunque con patologías previas. Una médico de familia de 28 años, de Mota del Cuervo, que tenía asma, es la quinta víctima entre el personal sanitario. Y en La Coruña, una mujer embarazada de 37 años, a la que le practicaron una cesárea, pero la criatura ya había fallecido. La madre tenía una patología previa crónica. Pero miren, también en Galicia, un anciano con patologías previas se ha recuperado. Paco tiene 77 años, lo que se conoce como una mala salud de hierro, ¿no? Tres infartos, diabetes, dependiente de la insulina, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una EPOC, en fin, vamos, superó una septicemia, un fallo multiorgánico. Es decir, tenía todas las papeletas para la tómbola. Pues lo ha superado, así que cuando se bajó del coche delante del bloque de viviendas donde vive, los vecinos se pusieron eufóricos.
¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!
Es el último regalo que nos ha hecho la España de los balcones. Ayer, cambio de hora, asistimos al primer aplauso colectivo a plena luz del día prácticamente en todo el territorio nacional, y nos ha atropellado la primavera en plena lucha contra la pandemia, y en un par de días nos preguntaremos quién nos ha robado el mes de abril, ¿verdad? El coronavirus, hombre, la verdad es que del todo el sentido del humor no lo ha robado, las ganas de hacer que la vida se abra paso a pesar de los pesares. Una manera es buscar sucedáneos simpáticos de lo que podría haber sido y no fue, ¿no? Algo así como una declaración de intenciones, ¿no? Mirar a la pandemia a la cara y decirle: hombre, me ha retrasado algunos planes, pero esos planes se van a acabar llevando a cabo. Por ejemplo, el plan de limpieza de antenas que lleva a cabo la radio comercial, lo que se conoce como la purga de Benito, ¿no?, lleva 2 semanas paralizada. Luego, además, en tiempo de verano, el calor no aconseja ese tipo de trabajos técnicos, tecnológicos, por lo cual va a retrasar mucho. Bueno, ustedes no lo van a notar. Pero bueno, es una labor que hay que hacer, ¿no? Miren, por ejemplo, en el municipio cordobés de Castro del Río, los vecinos de la calle se dijeron: hombre, la Katy y el Dani se tenían que casar hoy, ¿no? Pues hombre, casarse se van a casar aunque sea de pega. Así que todos los, incluidos los novios, salieron a los balcones para oficiar lo que ya se conoce como la coronaboda.
Para casar a estos novios que se creían que iban a tener boda. Esta es la primera coronaboda y tenemos que última celebrar en España. Daniel, como no me sé tu apellido, eres verdad mi tiza. ¿Quieres a Inmaculada como legítima esposa hasta que cualquiera de los dos casque primero?
¡Sí, quiero!
Inmaculada, ¿quiere a Dani, el de Dani Pisa, como legítimo esposo hasta que tú o él muráis primero?
¡Sí, quiero!
¡Bien! Bueno, pues son días para el sentido del humor, la hermandad, el sentimiento. Mire, por ejemplo, si está en Asturias, no hay cosa que ponga más la piel de gallina que una gaita bien tocada, ¿no? Es lo que hizo un policía que se acercó a las puertas del hospital de Mieres a rendir homenaje a los sanitarios. En Asturias, hombre, comenzó la Reconquista. Siempre en Asturias dicen que lo que de verdad es España es aquello, lo demás es territorio conquistado. Bueno, pues esa gaita nos convoca a todos a seguir luchando hasta que derrotemos al virus. Y luego habrá que seguir luchando para recuperar la economía, sin olvidarnos de los que se están quedando por el camino. Este es otro día para sacar seguramente lo mejor de nosotros mismos. Son y 36... las 6 y me gustaría conocer otras cosas que ya nos comenta Pilar García Muñiz.
Cientos de investigadores en laboratorios de todo el mundo están trabajando a destajo, trabajando contra reloj, buscando una vacuna que acabe con el coronavirus. Uno de esos centros es el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Allí trabaja y dirige un equipo, un catedrático español, Adolfo García Sastre, que ha hablado para la cadena COPE. Nos ha contado que ya se están produciendo ensayos clínicos en algunos laboratorios, aunque todavía tardarán.
Los ensayos clínicos tardan tiempo en obtener los resultados que se necesitan. Es saber si la vacuna causa efectos adversos y si la vacuna realmente protege, es eficaz y protege contra la infección o contra la enfermedad causada por el virus. Y por eso es por lo que estamos hablando de más o menos un año, si tenemos suerte y las vacunas que han entrado en ensayos clínicos realmente funcionan y son buenas.
Este equipo, por cierto, trabaja desde la ciudad de Nueva York, que se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos. Solo en este estado se han diagnosticado casi 60.000 contagios. Y el coronavirus ha dejado el Mediterráneo sin pateras durante las últimas dos semanas, con 439 inmigrantes registrados en la primera mitad del mes de marzo. El tráfico se ha paralizado por completo desde el pasado día 15. Salvamento Marítimo no ha tenido que efectuar ningún rescate desde entonces. Detrás de ello, al margen de otros motivos, está el confinamiento para frenar el virus decretado en Marruecos. En este país, salir a la calle sin un salvoconducto oficial tiene consecuencias penales y se ha multiplicado además la vigilancia. No salimos de África porque la OMS ha alertado de la extensión del coronavirus en este continente, donde sus consecuencias podrían ser devastadoras. Ya hay una cuarentena de países afectados. Y en el partidazo de COPE, los deportistas se siguen volcando con el proyecto de Nadal y Gasol. Carlos Ganga.
Quieren recaudar 11 millones de euros para Cruz Roja y en las últimas horas se han unido Piqué, Jordi Alba, Carolina Marín, Alejandro Valverde o los Carlos Sainz, además de Iker Casillas y Fernando Alonso. Mientras, los equipos de fútbol siguen buscando soluciones ante la crisis del coronavirus. El Barça todavía no tiene el ok de sus jugadores para que se bajen el 70% de su sueldo y si no hay acuerdo aplicará un ERTE. El Real Madrid de momento no necesita ninguna medida económica.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, danos todos los datos que tienes hoy sobre la evolución del coronavirus. Hazme un resumen. ¿Hay o no hay lugar para el optimismo? Buenos días.
Buenos días, Carlos. De entrada quiero decir algo que ya todo el mundo puede saber. El rey Felipe VI, en silencio y sin presumir de ello, es quizá el principal responsable de que al fin las mascarillas, los guantes y hasta los respiradores estén llegando ya a España. Una gestión suya con el propietario de Alibaba, el Amazon chino para entendernos, dio resultado inmediato y también fructífero. Me gusta decir esto en un momento en que los médicos de atención primaria revelan que no es fácil acceder a los fármacos que se están demostrando como más útiles contra el COVID-19. Muchos de estos médicos me denuncian a mayor abundamiento que están trabajando incluso sin protección formal. Pero claro, lo que pide la gente ahora son pronósticos. Por ejemplo, ¿cuándo llegará por fin el famoso pico de la curva que viene anunciando el gobierno? Y dos, ¿los datos reales están coincidiendo con los oficiales? Pues los cuento. Según me informan, los matemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid están trabajando sobre unos modelos que derivan en unos datos que suman 10 veces más que la afectación en el registro oficial. Respecto a la primera cuestión, los pronósticos modelo aventan que en muy pocos días el número oficial de afectados llegará a los 100.000 casos. Les hago la merced de no aventurar las cifras de mortalidad, que ya están en el 7,8%. Hace unos días solamente estaban en el 5%. Sobre el famoso pico que nadie sabe explicar con certeza, la idea es que antes de finales de abril no se verá con toda claridad la luz al final del túnel. Es lo que dicen los expertos, virólogos, epidemiólogos, neumólogos que consultamos día a día.
¿Y a quién felicitamos hoy? Es el santoral que trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Ya es lunes, Jesús Luis.
Hoy la iglesia nos presenta al sacerdote mexicano Julio Álvarez Mendoza, nacido en el distrito de Guadalajara en 1866. Se caracterizó siempre por su bondad y cercanía a todas las personas. Sintiendo la vocación al sacerdocio, le costean estudios por ser de familia muy pobre. Una vez ordenado sacerdote, Julio muestra de manera más plena su atención especial a los necesitados y los pobres. Al estallar la persecución contra la fe, él sigue administrando los sacramentos hasta que un día es descubierto cuando iba a celebrar misa en una comunidad. Ya le habían advertido del peligro que corría, pero Julio no se echó atrás y siguió predicando en público. Arrestado, sufre muchos suplicios. San Julio Álvarez Mendoza muere mártir.
Hola, Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Bueno, tercera semana de encierro, paralización de la actividad productiva del país. Mira, consenso en que se hace por razones sanitarias, para evitar que las UCIs colapsen, pero muchas críticas por la improvisación, las prisas, la falta de diálogo con los directamente afectados, esto es, con empresas grandes y pequeñas o con esos más de 3 millones de autónomos que ya están prácticamente parados. La Vanguardia titula en portada hoy: el gobierno carga a las empresas el coste del confinamiento reforzado. Sí se destaca que se da una moratoria de un día este lunes para las empresas que no pueden parar de forma automática. ABC dice: Sánchez hiberna la economía y desoye a los empresarios. El Mundo: Sánchez improvisa una moratoria in extremis al cierre inmediato. La Razón dice que la hibernación costará 60.000 millones de euros y El País asegura que las autonomías apoyan las medidas, pero lo que echan en falta es medidas para aplicarlas. Esta es la principal novedad esta mañana. En otro lunes, en estado de alarma que podría prorrogarse más de lo previsto. Visto. La Razón cuenta hoy que el presidente del gobierno Sánchez ya asume que va a tener que pedir la semana que viene una nueva prórroga al Parlamento de ese estado de alarma hasta el 26 de abril. La situación de las unidades de cuidados intensivos preocupa mucho. Según El País, hay 8 comunidades autónomas que tienen a las UCI por encima de su capacidad previa a la crisis. Madrid y Cataluña, dice La Razón, no pueden atender ya más infectados graves. Hay motivos, sin embargo, para la esperanza. Esta batalla la vamos a ganar. Eso escribe esta mañana el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el doctor Manuel Ollero, en El País, que tranquiliza: el 80% de los pacientes infectados por el coronavirus, incluso los ancianos de más de 80 años, se van a curar. Por cierto, hablando de sectores esenciales, hay un par de periódicos, El Mundo y La Razón, que dan cuenta hoy de otro problema: la falta de mano de obra para recoger las cosechas en el campo, entre otras cosas por el cierre de fronteras. Y como en esta crisis miramos de refilón a lo que pasa en Italia, ojo a lo que destacan los diarios: las revueltas y asaltos a supermercados que se están dando estos días en el sur del país. La revuelta del pan, la llama Ángel Gómez Fuentes en ABC. Con casi 7.000 muertos, es terrible el reportaje hoy del Mundo sobre cómo se está despidiendo a los muertos, con 5 familiares máximo, que tienen además que guardar las distancias entre ellos. Es el drama que se está repitiendo en cada familia estos días.
Son ahora las 6:45.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Se trata del exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China. Hola, Fabio.
Hola, acabo mi cuarentena. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que este fin de semana ha dado aquí en España Ángel García.
Se ha confirmado lo que todos sabemos, especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Son 45, casi 46. El gobierno mantiene el calendario fiscal, por supuesto. Me imagino que no le causará eso ninguna sorpresa. Eso a pesar de las peticiones de ayuda que están lanzando empresas, autónomos, gestores administrativos, asesores fiscales, en fin, de todo pelaje. Joaquín Bizmanos.
A pesar del estado de alarma, de que se ha endurecido el confinamiento, la ministra de Hacienda, Montero, sigue en sus 13.
Ninguna medida nueva respecto a las obligaciones tributarias.
Es decir, que el calendario de presentación de impuestos se mantiene a pesar de que es un clamor la petición de empresas, gestores administrativos, asesores, fiscales. Quieren que el Ministerio de Hacienda siga el ejemplo de comunidades autónomas como Madrid, de algunos ayuntamientos, y aplace de manera inmediata la liquidación del IVA que viene, el pago de las retenciones del IRPF o de sociedades. Joan Torres preside FETAF, la Federación de Asociaciones de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales.
No creo que fuera un problema económico, ni presupuestario ni tributario. Simplemente sería dar un margen de tiempo para poder normalizar la situación.
El papeleo, afirman, es complicado de hacer en estos momentos. El empeño del Ejecutivo, dicen, pone en peligro la salud, aboca a muchas pymes y autónomos a incumplir sus obligaciones fiscales con la multa que eso conlleva.
Hay casi 10.000 sanitarios españoles infectados. Son un 14% del total. Lorena Fernández ha hablado con una enfermera contagiada. Desea superar la cuarentena, reincorporarse a su trabajo lo antes posible.
Proteger a nuestros sanitarios es una de las máximas prioridades cuando se cumplen las dos primeras semanas de cuarentena. Hay unos 10.000 contagiados, la mayoría leves, recuperándose en sus casas. Es el caso de María, enfermera. Estos días se acuerda de los más vulnerables.
Me acuerdo mucho del personal que está en la UBI, con gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y también me acuerdo mucho del personal de edad avanzada, que tiene miedo y que es uno del el grupo de población que está siendo brutalmente azotado por este coronavirus.
María lleva 12 días en casa, ha pasado por fiebre, tos, pero ahora está mucho mejor. Todavía no puede, pero solo piensa en volver.
Tengo ganas de pasar estos 15 días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y ayudar allí donde se me necesite.
Uno de los objetivos es que no haya más bajas entre los sanitarios, una de las patas de esta crisis vital para doblegar la curva.
Los ingenieros del ejército han instalado decenas de duchas, lavabos, inodoros en el hospital de IFEMA, en Madrid, los mismos que utilizan en misiones internacionales. COPE ha hablado con el capitán del ejército de tierra que interviene en esta misión, Manuel Ángel Gómez.
El Regimiento de Ingenieros del Ejército de Tierra ha montado 22 contenedores para los enfermos del hospital de IFEMA, nos cuenta el capitán Mario Maseda.
Hay duchas, lavamanos y bueno, los sanitarios, los váteres principalmente.
Cada contenedor tiene 6 duchas, 4 lavabos y 4 inodoros. Las mismas duchas, lavabos o inodoros que los militares utilizan en misiones como las de Líbano o Afganistán.
No es nuevo para nosotros, es algo que tenemos una experiencia bastante profusa. Llevamos 20 años haciendo este tipo de instalaciones.
Una vez montados, algunos militares se quedarán para su mantenimiento.
Sí que se prevé el tener un equipo de mantenimiento en IFEMA para poder dar apoyo a las instalaciones.
Los militares han instalado estos contenedores en IFEMA trabajando mañana, tarde y noche.
Iniciamos una semana clave para conocer las medidas que va a adoptar la Unión Europea para superar el impacto económico del coronavirus. Hasta ahora, la verdad, pocos acuerdos, muchas discrepancias. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
En primer lugar, hay que dejar claro que sobre los hombros de la Unión Europea no puede recaer la responsabilidad de lo que está ocurriendo en los hospitales de España y tampoco la desgraciada lista de fallecidos. El virus está castigando a todos los países europeos. En cualquier caso, sí se le puede exigir responsabilidad por la falta de medidas económicas que se adopten para cuando termine la pandemia. Hasta ahora, lo que hemos encontrado es poca solidaridad y una lucha encarnizada entre los países del norte y del sur, entre los que se encuentra España. En cualquier caso, los analistas reconocen que todavía hay tiempo para adoptar esas decisiones tan necesarias como la emisión conjunta de deuda o el uso del Fondo Europeo de Rescate con capacidad de 410.000 millones de euros. En las últimas semanas, los países de la Unión Europea no han dado su mejor ejemplo. Veremos si esta semana envían el mensaje que tanto necesita la población en estos tiempos de dificultad por la crisis del coronavirus.
Bueno, ya fuera de la Unión, el Reino Unido ha pedido por carta a su gente, a los ciudadanos del país, que permanezcan en casa. Boris Johnson sigue retractándose de su posición inicial. Sabe que la crisis va a durar meses. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Podrían pasar 6 meses antes de que el Reino Unido vuelva a la normalidad, ha afirmado el equipo médico que asesora al gobierno. De momento, en las próximas horas se inaugura el Hospital Nightingale, levantado en una semana en el recinto ferial de Londres con 4.000 camas. Y este mismo lunes empiezan a llegar a los buzones las cartas que ha mandado Boris Johnson a 30 millones de hogares. El mensaje es uno: quédate en casa. El argumento fuerza dice textualmente: las cosas van a ir a peor antes de empezar a ir a mejor. Y de hecho, este fin de semana, el sector del campo, por ejemplo, ha dado la voz de alarma. El Reino Unido necesita urgentemente 90.000 temporeros o se quedará sin fruta y verdura. Si el gobierno no fleta vuelos chárter desde Europa del Este, afirman los agricultores, morirán en los campos las cosechas.
Ahora es el momento del comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. No hay quien se acostumbre al parte diario del Ministerio de Sanidad. No hay quien se acostumbre. La buena noticia parece ser que la curva empieza a aplanarse. Y desde hoy, pues cese de toda actividad productiva que no tenga que ver con el suministro. Es necesario. Lo primero es salvar vidas. Y si de esta manera se consiguen, pues bienvenida la medida. Ya la tomó Italia. Otra cosa es cómo se ha hecho. Pues nuevamente se podía haber hecho de otra manera, se podía haber hablado con los empresarios, se podía haber flexibilizado algún tipo de exigencia, por ejemplo, el tema de los impuestos, que el gobierno sigue empeñado en no dar una prórroga para su presentación, que no tiene sentido. Y está claro que después de esto, pues tenemos una larga tarea de reconstrucción. Las energías que estamos mostrando para combatir la enfermedad van a ser necesarias para una reconstrucción que conseguiremos realizar seguro.
Es la historia de una canción. Allá por el año 77, un buen músico de jazz decidió darle una vueltecita a su expresión y meterse de cabeza en lo que era el jazz pop. Una suerte de forma más comercial del jazz. Lo hizo con una elegancia atronadora. Era Chuck Mangione, con gran premio. Un magnífico músico que con el fiscornio ha hecho maravillas, desde luego, una extensa discografía. Esto reventó las audiencias. Feels so good. Cuando era pequeño, a Chuckman Johnny, nada menos que Dizzy Gillespie, le regaló una trompeta. Y ahí empezó todo, hasta que se hizo el dueño de un sonido fácilmente reconocible. Absolutamente superclase. Volveremos a escuchar a Chuckman Johnny. Ahora lo que volveremos a escuchar son las noticias en el resumen de las 7:06 en Canarias.